es el panorama regional de noticias. Docentes cortan la ruta 34 a la altura de Caraparí. Así lo manifestó a Radio Nacional Tartagal la docente Lía Centeno.
Bueno, hay un corte a la altura de Caraparí, uh-huh. Así que bueno, ahí se está acompañando también a otros colegas de Salvador Massa, que ellos realmente tienen el 100% de adhesión al paro en todas sus escuelas. También cuentan con la participación de los papás, de los niños, de las escuelas en el corte de ruta. O sea, vemos la magnitud de nuestra lucha. No nos sentimos solos. Así que la verdad que es de destacar la familia de Salvador Massa acompañando la lucha docente. Y bueno, hoy en la mañana se está realizando ese corte en la altura del paraje Carapá. Déjame recalcarle una vez más, gracias a todo Tartagal por haber acompañado el día viernes, la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno, seguimos acá esperando una respuesta, esperando que el gobierno abra un poquito el corazón. Nosotras queremos volver a las aulas, queremos estar con nuestros niños, queremos seguir en nuestra actividad, pero no en las condiciones que ellos nos están imponiendo.
En contacto con la radio pública, el periodista de la localidad de General Enrique Mosconi, Guillermo Flores, brindó detalles acerca de la modalidad del corte de ruta que llevan a cabo.
Mira, nosotros, la idea para mí es quedarnos hasta que baje alguna autoridad y que bueno, que podamos charlar. Te cuento que el día sábado estuve hablando con el ministro Pablo Aute, donde se comprometió el día martes a la llegada de unas bombas por un problema que había ahí en el Aguay. Y iba a venir el ministro Camacho y gente de Obras Públicas. Así que bueno, lo que queremos realmente es que baje alguien que nos dé una solución. Y también la idea de armar un equipo técnico, ¿no? Para poder también ofrecerle una posible solución. Me parece que no solo pasa por protestar, sino también por tratar de ver la forma de plantearle al gobierno de la provincia una solución que pueda venir para Mosconi. Mira, la gente, por ejemplo, que viene con una carpeta médica, o sabemos que hay gente que tiene problemas de salud, están pasando. Y bueno, ahora se están juntando ahí los vecinos a ver qué van a establecer. Y bueno, la metodología es esa, ¿no? Tratar de sabemos, entendemos el malestar que pueda generar en la gente que transita por la ruta 34, pero bueno, lamentablemente, hermanos, nos llevan a esta situación, ¿no? Lamentablemente nos llevan a esta situación.
El ministro de Salud de la provincia de Salta, doctor Juan José Esteban, explicó cómo será la modalidad de las festividades del Señor y Virgen del Milagro en Salta capital.
Se va a realizar la procesión del Milagro de Máxima con la circulación de las imágenes, solamente con los aforos pertinentes, las distintas cuadras, y vamos a hacer paralelamente la procesión, que va a ser una sola, pero de las imágenes peregrinas, y van a circular por toda la provincia de Salta, pasando por puntos emblemáticos como, por ejemplo, Hospital Papa Francisco, San Bernardo, Hospital del Milagro y las distintas barriadas de Salta. Es un trayecto muy importante que va a ser en forma conjunta las imágenes peregrinas. En primer lugar, a las 13 horas que está pactada la salida, que la vamos a confirmar técnicamente con la curia, y después las imágenes sí en procesión solas, solamente las cuatro imágenes, con los aforos por cuadra y con los extremos, el monumento 20 de febrero, ahí donde se va a hacer el pacto de fidelidad, y luego regreso a la catedral.
¿Cómo van a manejar el tema de los peregrinos que van a llegar acá?
No hay peregrinos, la curia con muy buen tino decidió que este año no hubiera peregrinos por el aglomeramiento que produce la marcha de los peregrinos. Las burbujas sanitarias van a ser por cuadras y va a ser controlada por la policía, va a tener una sola zona de acceso para las cuadras que se van a ocupar con las burbujas.
¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente por burbuja?
100 personas, 150 máximo por cuadra.
¿Vacunados? ¿Usted piensa que están dadas las condiciones?
Sí,
es
fundamental la vacuna.
Se demostraron en contra, ¿no?, de esta medida.
La verdad que nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista epidemiológico. Hemos hecho 4 eventos muy importantes con mucha prolijidad y lo he presenciado personalmente. Primero el escrutinio, segundo la procesión de San Cayetano, la marcha de los gauchos y la llegada de la leona. Solamente quienes guíen las cureñas, solamente ellos. Nadie va a circular las imágenes. La gente va a estar apostada en la periferia, en las cuadras, y en los extremos, en el pacto de fidelidad y a la salida, con un aforo que lo va a marcar la policía de Salta.
Padre, se hablaba de la protección de los jóvenes, ¿también esto es así?
En contacto con la radio pública, la docente Lía Centeno destacó las actividades que llevan a cabo los docentes en el marco del paro a nivel provincial que llevan a cabo hace 23 días.
Bueno, en el día de la jornada de hoy se está organizando un mate encuentro docente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de ruta con las interrupciones que corresponden. Esto va a ser a la altura de la UET. Para no entorpecer a los vecinos del barrio Adolfo Güemes. Uh-huh. Así que bueno, estamos con esta idea de reunirnos para obviamente diagramar las acciones a seguir, porque es necesario que tengamos una representación de las escuelas, o sea, esto va a ser para organizarnos por escuelas, y bueno, seguir firmes con esto, porque la verdad que no imaginamos llegar hasta esta instancia, no pensamos realmente llegar hasta esta instancia. Y bueno, el día viernes hemos realizado una pequeña velada, ¿sí?, por la dignidad docente. El fin era recaudar fondos para poder tener un fondo de lucha. Así que la verdad que bueno, fue un éxito total. Desde el corazón de cada una de nosotras y nosotros agradecemos la presencia del pueblo de Tartagal y también la presencia de los artistas que... ellos no han cobrado nada, vinieron a voluntad, y también de los profesores de danza y los bailarines. Muchos de ellos, algunos son alumnos de nosotros, y otros también son docentes que les gusta hacer arte. Nosotros somos la segunda autoridad de ellos, y nosotros obviamente enseñamos con el ejemplo de muchas cosas. Y bueno, para nosotros exigir, o más bien decir, hacer valer nuestros derechos es una forma de enseñar. Así que la verdad que bueno, nosotros por empezar muy agradecidos con toda la gente que se hizo presente el día viernes y colaboró, comprando su numerito de rifa, consumiendo algún producto que ha preparado cada una de las escuelas, porque no hemos organizado así, cada escuela tenía un sector, hicieron ensaladas de fruta, bizcochuelo, pasta frola, había choripán, pancho, empanadas, y la verdad que bueno... nosotros los docentes tenemos esa capacidad y esa flexibilidad de hacer y de poder organizar en un ratito y hacer y ver realmente nuestra unión, nuestra fuerza. Fue emocionante porque la verdad que sinceramente entre todas no nos conocíamos y en esta lucha empezamos a conocernos y empezamos a unirnos más, porque realmente lo que quería el gobierno era cansarnos y la verdad que no lo está consiguiendo.
En contacto con la radio pública, el licenciado en Historia y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, Nicolás Hernández Aparicio, realizó una reseña histórica sobre el éxodo jujeño de 1812.
Cada 23 de agosto tiene un significado muy especial, y esto se debe sobre todo a que a lo largo de los años, ¿sí?, el 23 de agosto se ha convertido en un símbolo de la identidad jujeña. Por este relato que conocemos a través de la presencia de Manuel Belgrano en 1812 en tierras jujeñas, en donde, según lo que nos ha legado la tradición, ¿sí?, la sociedad de Jujuy en aquel momento abandona sus tierras por una orden de Belgrano, ¿sí?, para evitar que la ciudad de Jujuy fuera ocupada por las tropas realistas, ¿sí? Esto hay que entenderlo dentro de un contexto posterior al 25 de mayo de 1810, ¿sí?, en donde aquel cabildo reunido en Buenos Aires había decretado la conformación de una primera junta de gobierno, ¿sí?, dentro de una crisis de la monarquía española, y había dado lugar a el inicio de lo que vamos a conocer como las guerras de independencia, ¿no? En ese sentido, Jujuy va a ser un teatro central de las batallas que se van a librar en el territorio contra las tropas españolas, sobre todo con aquellas que se ubicaban en lo que se conocía como el Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, ¿sí?, y el sur del actual Perú, y en donde Jujuy va a ser un teatro central, digamos, de estos enfrentamientos, como me refería recién. En 1812, Belgrano, ¿sí?, se va a hacer presente en la provincia de Jujuy, ¿sí?, que recordemos que para ese momento conformaba parte de la intendencia de Salta, ¿sí? Salta y Jujuy eran una sola unidad jurisdiccional, y esa presencia de Belgrano va a marcar, digamos, un antes y un después dentro de lo que va a ser, digamos, la historia de Jujuy, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el relato nos lega es que la población va a abandonar en un éxodo, un 23 de agosto de 1812, sus tierras por una orden, por un bando, como se conocía, que emite Manuel Belgrano, para evitar, ¿sí?, que las tropas se hicieran con alimentos, con reservas, con recursos que podían ser aprovechados por los ejércitos realistas y así impedir, ¿sí?, el accionar que Belgrano tenía planificado para ese entonces. Eso es lo que conocemos nosotros.
Gabriel Villagra, un vecino de la localidad de General Enrique Mosconi, manifestó a la radio pública que el corte de ruta es debido a la falta de agua y piden que las autoridades provinciales se hagan presentes.
Y un cálculo que se está haciendo de 250 vecinos. Uh-huh. Las autoridades que se competen en esta situación, uh-huh, son el ministro de Desarrollo de Obras Públicas, uh-huh, el dueño de, o el director, el directivo de la empresa Agua del Norte. Ajá. Uh-huh. Como aquí en la localidad necesitamos a los diputados y a intendentes. Sí, se han comunicado, han hecho que sí, que no iban a ayudar, que iban a hacer las obras, o sea, nos han mentido, digamos, durante 2 años, fue una mentira tras otra, y por eso es que hoy se viene al corte de ruta. No es que la gente viene al corte de ruta porque sí, vamos, no, ya un hartazgo, digamos, después de haber hecho, claro, 2 años de marchas pacíficas, 153 marchas, o creo que aún más,
sí,
y yendo y presentando los proyectos, hablando con los políticos, haciendo las denuncias, no hubo ninguna respuesta. Ahí podemos observar lo que fue las elecciones este domingo, que el 50% de la población no fue a votar. Es un claro mensaje del hartazgo, digamos, que tiene la sociedad ante los políticos, digamos, y ante cada partido político que no da una respuesta seria y concreta a las necesidades que tiene el pueblo de General Enrique Mosconi y de Salta. Cornejo en su momento tuvo el problema con el agua, pero a través de una protesta de varios días ellos lograron que se han conectado a la red del Aguay, a la red de Vespucio, y ellos tienen agua todo el día. Uh-huh. Nosotros nomás no tenemos, digamos, grandes sectores. Bueno, la mayoría de Mosconi no tiene el sistema de agua continuo a las 24 horas.
Claro.
O sea, tienen por periodo de hora, digamos, sí, de momento.
El licenciado en Historia y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, Nicolás Hernández Aparicio, manifestó que los historiadores actualmente realizan un revisionismo histórico acerca del éxodo jujeño del año 1812.
Ahora, en los últimos años, mis colegas de la Unidad de Investigación en Historia Regional, me refiero sobre todo a la historiadora Viviana Conti, al fallecido Marcelo Lagos, ¿sí?, han hecho aportes importantes al estudio, digamos, de este éxodo jujeño, en donde han matizado algunas cuestiones que conocemos, ¿sí?, y que nos ha legado la historia provincial jujeña. Si bien es cierto, ¿sí?, que la orden de Belgrano fue abandonar, ¿sí?, las tierras para evitar, digamos, la ocupación de las tropas realistas, hay que pensar que para aquel entonces no todos los habitantes de Jujuy se sentían identificados con un proyecto político revolucionario, nuevo, y que no brindaba todas las seguridades ni toda la confianza para acompañarlo. Por lo tanto, el éxodo va a dividir a la sociedad jujeña. Va a haber quienes van a seguir efectivamente a Belgrano y va a haber quienes no, quienes van a oponer resistencia y se van a quedar en la ciudad de Jujuy desobedeciendo aquel bando que Belgrano había emitido. Por lo tanto, es un proceso complejo, ¿sí?, en donde hay que salir de una homogeneización en donde todo el pueblo de Jujuy acompañó a Belgrano, porque esto no es tan así, ¿sí? Va a haber una parte importante de esa sociedad jujeña que, más que vincularse al proyecto revolucionario, va a considerar más seguro, más fiable seguir por donde ya la sociedad estaba acostumbrada, que era la lealtad al rey de España. Entonces, no hay que pensarlo, sí, al éxodo como una cuestión que abarcó al conjunto de la sociedad jujeña. Eso es algo muy importante y que sobre todo ha quedado, sí, legado a las generaciones posteriores de Jujuy por la narración que hizo el primer historiador jujeño, hablo de Joaquín Carrillo, que escribió el primer libro de historia de Jujuy allá por la década de 1870, en donde afirmaba esto, ¿no?, que toda la sociedad jujeña había quemado de todos sus bienes para poder acompañar a Belgrano. Pero bueno, esto, como les digo, no es tan así, porque lo que se pone en cuestión en 1812 es el problema de la lealtad y la patria, ¿no? ¿Qué significa patria y qué significa lealtad? ¿Sí? Una idea de patria que no está del todo procesada para 1812 y que recién está tomando las características con las cuales la conocemos en el día de hoy.
Aproximadamente 200 personas cortaron la ruta nacional número 34 a la altura de General Enrique Mosconi. En contacto con La Mañana de Nacional, una de las vecinas, Valeria González, manifestó que piden por provisión de agua.
A mí me parece ilógico, ¿no?, que se esté pidiendo algo tan esencial como es el agua, ¿no? Contando nuestro municipio con 600 millones de pesos, me parece irrisorio estar acá en la ruta, ¿no? Pero es una problemática de 30 años que la sociedad viene arrastrando, ¿no? Y es una vergüenza que yo a un político tenga que plantearle la necesidad del agua, ¿no? No tenés explicación, ¿no? Como yo le digo a mi hijo, como la sociedad le responde a su familia que no tiene agua para lo básico, ¿no? Ni siquiera para un baño, que vos sabés que las enfermedades ingresan por ahí, ¿no? La mayor cantidad de enfermedades ingresan por el baño, por la acumulación de materia fecal, de orina, todo, ¿no? Viva de esa manera, ¿no? En realidad, por ejemplo, en los sectores más vulnerables, hace 3 años que la gente no tiene agua. Tienes que tener es un elemento básico que lo establece la Constitución Nacional como tal. Estamos hablando de algo fundamental para la vida del ser humano. Con la pandemia que estamos padeciendo, estamos pidiendo agua que necesitamos para la higiene personal, que es la primera precaución que los médicos te dicen que tenés que tener. Entonces, sí. ¿Dónde está la higiene? ¿Dónde está lo básico de la sociedad? O sea, es hora de alzar la voz. Y bueno, se propulsó por medio de las redes sociales Mosconi, un pueblo sin agua, ¿no? Es una verdadera vergüenza, es un pueblo del olvido realmente. Todas las autoridades tienen que bajar. Todos, desde el municipio hasta la presidencia de la nación, porque nosotros, el pueblo, elige y están ahí porque nosotros mismos lo pusimos ahí, ¿no? Entonces nos tienen que dar respuestas a lo básico, a lo que el pueblo necesita. San Martín está de pie y es hora de que alcemos la voz, ¿no?
Dio inicio la Liga Departamental de Fútbol luego de un año y medio de inactividad. En contacto con Radio Nacional Tartagal, el periodista deportivo Lucas Miranda realizó un informe de la primera fecha.
Entre casa hay que decir que ayer volvió a jugarse, después de más de un año y medio, casi 18 meses en realidad, pasaron para la última vez que hubo fútbol en el departamento. Y ayer se jugó parcialmente la primera fecha. Que está dividido este campeonato, tengo que encontrarlo, entre zona norte, centro y sur, donde a causa de que Central Norte sobre el final, o digamos en el arranque, en realidad cuando ya estaba casi por programarse todo, decidió bajarse la competencia, tuvieron que reprogramar, tuvieron que volver a armar todo de nuevo, y finalmente se decidió que la zona esa quedara con 4 participantes. Recordemos también que este año no participa Newell's Old Boys, con eso 2 bajas, y el torneo finalmente quedó con 14 participantes. Así es, está muy bien informado, 3 van a tener la sur y la centro, y en la norte, que va a jugarse también en la próxima semana, recién su primera jornada, con un solo duelo, va a tener Guaraní Deportivo Pocito, va a estar disputándose ya de esa manera, la primera fecha va a quedar libre Villa Saavedra en su primer partido, digamos, sin jugar, va a ganar los puntos porque se va a tener que llevar el triunfo, tenía que jugar Villa Saavedra con Central Norte. Lo que refiere a la zona sur, hay que decir que ayer hubo jornada de clásico porque se enfrentaron Social Vespucio y Belgrano. Se iba a quedar con la victoria el Atlético Belgrano por la mínima, 1-0 iba a ser. Muchos dirigentes por ahí critican el horario, pero creo yo que no hay otra forma de poder jugar porque es cierto, es un momento de pandemia muy complicado y tiene muchos condicionantes. Si bien esta primera fecha se jugó sin público, creería que ya para la segunda, a raíz de una unión que han tenido los deportes federados en Salta y también el COE, habrá que ver cómo también resuelve acá, porque es cierto que define cada uno de los municipios. En Salta el deporte federado ya volverá a tener actividad, o sea, podrá recibir espectadores a partir de mañana.
El titular de prensa de la unidad regional número 4 de la policía de la provincia de Salta, agente Rafael Díaz, brindó detalles de los hechos más relevantes del fin de semana.
Durante este fin de semana, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. El día sábado, en hora de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia, 911 Tartagal, alertando de un siniestro vial con víctima fatal en intersección de avenida 20 de Febrero y calle España de esta ciudad. En el lugar de los efectivos, y bueno, por causa que se tratan de establecer, contactaron la colisión entre un camión y una motocicleta e inmediatamente, bueno, se solicitó la asistencia médica para esta persona, donde el profesional de la salud contactaron el deceso de uno de estos jóvenes de 18 años de edad. Asimismo, bueno, el grupo técnico de criminalística realizó las tareas de rigor correspondiente juntamente con los efectivos de la comisaría 42 y personal de bomberos de la policía de la provincia de Salta. También estuvo interviniendo la Fiscalía Penal de Grave Atentado contra las Personas. También durante un control vehicular en el norte provincial, la Policía Rural y Ambiental secuestró una carabina calibre 22 que era transportada por un hombre de 50 años de edad que carecía de la documentación y del permiso correspondiente. E inmediatamente, bueno, se hizo la consulta con la Fiscalía Penal número 2, quien dispuso que se le largue la infracción correspondiente al artículo 189 bis del Código Penal y posteriormente el secuestro de esta arma de fuego. También cerca de las 9 de la noche, efectivos de la comisaría 42 y 45, en circunstancia que realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones de avenida 24 de septiembre y Padre Pedro de esta ciudad, observaron a un joven de 23 años a bordo de una motocicleta Motomel 110 cilindrada en actitud sospechosa, procediendo a los efectivos a solicitarle la documentación correspondiente del rodado, donde esta persona adujo no contar con dicha documentación. De consulta con la sesión tratamiento preventivo de la información Tartagal, se pudo establecer que esta motocicleta registraba pedido de secuestro por supuesto robo en comisaría 42 de esta ciudad, procediendo a la demora del conductor y al secuestro de esta motocicleta, quedando a disposición de la justicia. También, en este caso, en el marco de los operativos preventivos que se intensifican en todo el territorio provincial y durante el fin de semana, y con la supervisión de los directores de la unidad regional número 4, comisario general Juan Carlos Castillo y comisario mayor More José Luis, la policía detectó y clausuró 10 fiestas clandestinas, 4 en la ciudad de Tartagal, en los barrios Bicentenario, en barrio Tomás Rian, en barrio San Silvestre. 2 fiestas fueron clausuradas en la localidad de General Francisco Mosconi, barrio Recaredo y barrio Belgrano, 1 en la localidad de Aguaray, en comunidad Campo Durán, 2 en la localidad de Salvador Baza, en barrio Pueblo Nuevo, y 1 en la localidad de Vespucio, en Villa Tranquila. En todos los procedimientos se elaboraron aproximadamente más de 150 actas de infracciones por distinto incumplimiento a las medidas sanitarias vigentes por el COVID-19. El día domingo, cerca de la 1 de la mañana, efectivos de la subcomisaría de Vespucio, mientras realizaban un control vehicular preventivo en el acceso a esa localidad, procedieron a controlar una camioneta marca Toyota conducida por un joven de 19 años de edad, quien iba en compañía de 3 jóvenes de 18 y 20 años. Asimismo, esta persona en todo momento se detonaban nerviosos, actitud que llamó la atención de los uniformados, procediendo a realizarle un cacheo y el secuestro de 4 bolsas de polietileno transparente con sustancia estupefaciente en su interior y dinero en efectivo. Inmediatamente el personal de drogas peligrosas realizaron las tareas de rigor correspondiente, determinando que se trataba de marihuana y aproximadamente más de 140 dosis. El demorado y la sustancia quedaron a disposición del juzgado interviniente en turno. También durante este fin de semana se produjo el vuelco de 2 automóviles, el primero de ellos cerca de las 2 de la mañana, se ha originado lo que sería en ruta provincial 54, altura del paraje Campo Durán, de la localidad de Guaray. En el lugar de los efectivos, y por causas que se tratan de establecer, constataron el vuelco de una camioneta Nissan, conducida por un hombre de 39 años de edad, quien iba en compañía de un hombre de 28. Asimismo, bueno, por razones que se tratan de establecer, esta camioneta habría perdido el control, el conductor habría perdido el control de este vehículo, produciéndose el vuelco del mismo, quedando al costado de la banquina. No producto del impacto, resultaron lesionados el conductor y también su acompañante con politraumatismos varios. También estuvo trabajando el grupo técnico de criminalística, realizando las tareas de rigor correspondiente. El otro vuelco se ha originado sobre ruta nacional número 34, altura de kilómetro 1405, de la localidad de Coronel Cornejo. En el lugar de los efectivos y también por causa que se tratan de establecer, constataron el vuelco de un automóvil Renault Clio color rojo, conducido por un joven de 23 años de edad. Y bueno, por razones que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de este automóvil, quedando también al costado de la banquina. Producto del impacto, resulta lesionado con politraumatismos varios, siendo trasladado hacia el hospital zonal de esa localidad para su asistencia médica. Y bueno, también estuvo trabajando el grupo técnico de criminalística, realizando las tareas de rigor correspondiente.
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición Fernando Bautista. Locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección Juan Carlos Páez.